Pues en unos segundos van a dar las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y ya sabes que nos queda por delante, por tanto, casi una hora para compartir contigo este cierre de Herrera en COPE en este lunes 25 de octubre. Un octubre donde se nota la progresiva vuelta a la normalidad que ha hecho que muchas personas pues digan, pues vamos a hacer obras en casa. Unas reformas que han obligado a las empresas de construcción y materiales de obra a ponerse en marcha a toda velocidad. Y del mismo modo que te venimos contando cómo sube la luz o sube la gasolina casi a diario, pues resulta que el precio de la materia prima para llevar a cabo las obras también se está desmadrando. Escucha los datos de la Confederación Nacional de la Construcción, principal patronal del sector. Una de cada cuatro empresas constructoras ha tenido que parar o retrasar alguna de sus obras porque o bien no tienen material disponible por la tardanza en los envíos o porque el alto precio de la materia prima hace inviable sacar adelante una obra. Fíjate, esto está pasando, por ejemplo, en nuestro portal. Pilar García Muñiz, no sé si te pasa también a ti, que una obra se retrase o incluso se cancele, porque eso supone un gran destrozo económico, obviamente.
Yo, afortunadamente, hace tiempo que no hago obras, porque la última vez fue gorda y me tuve que ir 5 meses de casa, no te digo más. Así que espero hasta dentro de mucho tiempo, John, dejar las obras a un lado, porque ya sabes el jaleo que suponen. Y suponen lo que tú decías, si se tiene que retrasar una obra, pues porque no llega el material que se necesita, pues eso, supone mucho dinero de pérdidas. Mira, en un edificio en construcción puede suponer, por ejemplo, entre 1.500 y 3.000 euros de penalización cada día. Esto es muchísimo dinero. Y te voy a dar un dato más. Si te estás planteando alguna reforma o alguna obra en casa, bueno, pues se han encarecido hasta en un 22% desde que comenzó la pandemia, como decías, pues porque la gente se ha dado cuenta que necesita pues adecuar su casa muchas veces a las necesidades. Hay mucha gente, recuerda, que está teletrabajando y necesita un rinconcito, ¿no? Claro. Para poner su mesa y su ordenador. Aún así, como nos explica Ángel, que es arquitecto y constructor madrileño, muchas empresas están haciendo cargo de momento de ese incremento en los precios, aunque vean reducidos los márgenes de beneficio. Y eso, lógicamente, es algo que agradecen especialmente los clientes.
Entiendes un poco la postura de ambas partes, ¿no? Y tienes que explicarles pues un poco lo que se ha hecho, cómo está todo y, oye, si quieren aclaraciones, pues la verdad. Que todo el mundo reacciona a subida de precios, por supuesto, pero también el día a día lo ve todo el mundo, ¿no? Que te ha subido el pan, que te ha subido un poco todo, pero bueno, los márgenes más o menos te permiten en periodos cortos de 6 meses, un año, seguirte manteniendo.
Y es que además de esa subida de precios, pues otro de los principales problemas que afronta ahora mismo el sector es el desabastecimiento de materia prima, especialmente por el boom de la exportación de materiales a China. Los proveedores tienen más encargos que antes, pero menos material. Esto al final pues afecta directamente al bolsillo de empresarios como Ángel.
Los plazos de entrega, porque los proveedores hay bastante trabajo y los proveedores lo que están haciendo pues es tardar un poquito más en servirnos los productos. Sí es verdad que ha subido un poco, pero tampoco puedes asfixiar a los clientes, ¿no? Si has tenido un presupuesto de hace un año, pues no puedes modificarlo así de buenas a primeras. Entonces, bueno, pues eso es lo que estamos sufriendo un poquito más ahora mismo.
Retrasos que, fíjate, John, en algunos casos llegan a los 3 meses, lo que dificulta mucho completar las obras dentro de los plazos previstos.
Si estás haciendo obras, seguro que lo estás viviendo. Bueno, y si vamos a los materiales, ¿cuáles han subido más? Bueno, pues la madera en febrero empezó a subir a ritmo lento, pero ya a partir de mayo, semana a semana, el precio se incrementaba un 15, un 20%. Ahora mismo ya supera el 120% de aumento. ¿Por qué pasa? Bueno, pues María es copropietaria de una empresa maderera en Monforte de Lemos. María, la verdad es que, claro, los que os contratamos se nos olvida que vosotros tenéis que ir a comprar la madera y que ahora mismo está por las nubes. Buenas tardes.
Pues sí, efectivamente, la madera, como bien estabas indicando ahora, bueno, pues desde febrero ha sido un constante incremento poco a poco y ha llegado pues a esos márgenes de un 120%, que lógicamente pues es que con los márgenes con los que se trabaja la madera no es asumible. Entonces sí, al final tienes que al cliente final pues es que el precio tú eso no lo puedes soportar. Entonces, eso se repercute al final en el cliente final, lógicamente.
Pero María, ¿tenéis cifras, tenéis estadísticas, datos que nos puedas contar? ¿A cuánto pagáis, por ejemplo, la madera y a cuánto la pagabais, pues no sé, hace medio año, 6 meses, por ejemplo?
Pues sí, mira, por ejemplo, lo que hoy en día se trabaja muchísimo en el tipo estructural pues es la betulaminado, la viga de betulaminado. eso viene todo de Europa, igual que el vino rojo que viene de los países del norte. Esos, pues, te digo, una media de, ha subido, imagínate, el metro cúbico de 450 que podías pagar, ya no en origen, sino aquí en un almacén, a lo mejor a 900 o 1000 euros el metro cúbico.
O sea, más del doble.
Más del doble, efectivamente, con lo cual eso es, y lo que decíais, que se ha venido incrementando, pues es que cada semana era un incremento de un 15, de un 20, era como la bolsa. Eso era, ¿sabes? Claro. Que no podías presupuesto.
¿Y de dónde viene este incremento? Es decir, ¿viene de que para cortar la madera hace falta ahora más no sé, más electricidad o es lo de China?
Sí, lo que se comentaba sobre todo es que se había abierto mucho el mercado chino, que lo estaban llevando todo el material. Entonces, como lo estaban pagando mucho más caro que lo que pagamos aquí en España, ¿qué pasa? Uh-huh. Bueno, pues lo que queda, si lo quieres a este precio, bien, y si no, pues te quedas sin él directamente. Uno de los, eso es sobre todo lo que se comentaba, ¿no? Que hay este precio, si lo quieres, bien, y si no, pues búscate la vida. Así, de esa manera, pues se ha ido incrementando el hierro, el aluminio, los cristales, y con todo ha pasado lo mismo. Sí. Lo que sí, por ejemplo, se notó pues en el verano una buena parada, que ahora empieza como que a estancarse, e incluso en origen pues ya un poquito ya la empiezan a ofrecer un poquito más económica. ¿Por qué? Porque ahora ya les habrá parado la demanda pues de China y de otros países, y entonces pues se está estancando.
María, hablas de origen, ¿no? ¿De dónde importáis la madera vosotros?
Pues vamos a ver, normalmente lo que más se trabaja, y te estoy hablando, lo que es en el pino rojo, pues esto viene todo de Noruega, Finlandia, Suecia, y luego lo que es el abeto laminado de Alemania, de Austria, de Polonia, Rumanía, vienen todos países, centro europeo más para allá.
Pero es curioso que siendo europeos, al final aquí sí. Europa no sirve de gran cosa nunca, porque es que encima
no,
son los chinos
somos,
los que se llevan.
Somos los peleles de todos, porque al final somos los que terminamos perdiendo. Claro. Se llevan todo, claro, como lo pagan, pues se dicen que lo pagan a más del doble, pues claro, venden para afuera. Claro. Incluso se comenta aquí lo que es a nivel nacional, y aquí, por ejemplo, en Galicia, lo que es el pino país, lo están llevando todo para China, con lo cual está incrementando el precio. Los tableros que están fabricando están exportando todos, con lo cual aquí hay falta de materiales porque los están mandando para afuera. Uh-huh. Se los pagan más. Entonces se los mandan.
Claro, hay mayor demanda en China, ¿no? Y está acaparando pues
grandes
cantidades
de
materia prima, claro.
Sí.
¿Y vosotros cómo vais a solucionar este incremento? Es que estamos hablando de muchísimo dinero. Nos has dicho que habéis pasado de pagar 450 euros el metro cúbico, creo que dijiste,
sí.
¿No?
Sí, sí,
pues
sí,
a más del doble. Al final, esto acabará repercutiendo en el cliente.
Sí, sí, sí. Eso a medida que fue subiendo, pues se iba adecuando un poquito, según había que pedir, pues había que ir adecuando el precio a lo que estaba en ese momento, a lo que tú pedías. Entonces, cada poquito tiempo, pues iba incrementando el precio.
¿Cuáles son vuestros clientes, María?
Pues vamos a ver, nosotros trabajamos con el consumidor final, con el propietario, y luego con contratistas pequeños, no somos de gran escala. Uh-huh. Y al principio sí que no lo entendían, no entendían el precio, decías, bueno, me estás tomando el pelo, pero luego vieron que era todos los materiales. Todos los materiales, no solo lo que era la madera. Entonces, bueno, no les quedó más remedio que, bueno, tratar de hacerle entender al cliente final que es que son unos márgenes con los que es imposible mantenerlos.
¿Y habéis notado pues que ha habido gente que se ha echado para atrás en una obra, en una reforma, precisamente por el encarecimiento de la materia prima?
Sí, 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 sí. Se ha echado. Así como a principios de año se veía que era un sector en el que se estaba levantando, que iba y que había mucha gente que quería hacer reformas y, bueno, se estaban, por ejemplo, aquí en Galicia, compraventa de casas, pues se notó muchísimo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que al final, bueno, pues vas parando lo que ya tenías contratado, pues vas como puedes, pero hay cosas que bueno, que se están parando. Sí, sí. O sea, era un sector que estaba emergiendo otra vez, con que llevábamos muchos años, pues un poco desde la crisis del 2007-2008, pues que íbamos a poco a poco, y ahora que parecía que volvía a ir para arriba, pues es que ahora se nos está frenando por estos precios tan abusivos.
Y tenéis muchas, hablando de frenando, muchas obras paradas, me imagino, por una cosa y por otra, ¿no?
Sí, hay, bueno, nosotros andamos, bueno, vamos sorteando, pero porque vas tratando de conseguir el material aquí o allá, pero sí que es cierto que sobre todo ahora en otros tipos de materiales, tipo chapas de chapa sándwich y demás, los albañiles lo están teniendo realmente difícil porque tardan meses.
Pues fíjate, María, copropietaria de una empresa maderera en Monforte de Lemos. Por cierto, ya puestos, ¿cómo se llama tu empresa? Vamos a hacer un poco de publicidad.
Maderas Rubinos.
Claro, hombre, que se sepa, porque por lo menos, oye, mira, echar un cablecito desde aquí, desde Rena en Cope. No, lo decía porque dentro de un rato voy a hablar con el sector del juguete, que le está pasando lo mismo con los suministros. Y sí, hoy en la linterna también tenemos algo que ver con todo eso. O sea que, María, simplemente mucho ánimo, que vaya bien. Y espero que otro día te llamemos para decirte que queremos, Pilar y yo, que nos hagas una obrita en casa, ¿de acuerdo?
De acuerdo, pues muchas gracias.
Gracias, María.
Un saludo, hasta luego, gracias.
Tú en la tuya y yo en la mía, que no crea la gente que aquí...
Eso es, claro, que claro, no compartimos casa.
De momento no.
Que digo yo que de todas formas con estos precios igual hay que posponer un poquito la obrita, la reformita o lo que sea.
Yo te digo en serio, o sea, es que conozco bastantes personas que han tenido que dejar de la obra y les ha dicho, ¿no? El constructor o el aparejador o quien fuere les dice, oye, mira, es que de momento no te puedo hacer nada porque no me llega el material.
Claro, es que ya no solamente que hayan subido los precios, que ya eso es un dolor, ¿no? Es que claro, no están llegando los materiales y si encima se te retrasa la obra, pues ya te cortas las venas. Esto es así.
Fíjate, no solo sube el precio de los materiales, como decía yo, de la construcción o de la luz o el combustible, es que también lo hace la cesta de la compra. Y lo peor de todo es que los precios podrían incrementarse todavía más en los próximos meses. Y ese encarecimiento de materias primas y los problemas de transporte van a hacer que ir al súper, al de toda la vida, el del barrio, también nos salga más caro.
Si vamos al origen, los agricultores tienen claro que ellos no pueden hacer más. Durante toda la pandemia se han desvivido para mantener sus cultivos y sacarlos adelante. Ahora todo les sale mucho más caro que antes. Jesús Álava lleva toda su vida trabajando en el campo. Es agricultor en Tudela.
Mi producción de cultivo es alcachofa, espárrago y brócoli, con la preocupación y los vaivenes propios, ya no sé si tanto de la pandemia o del propio sistema comercial al que se está sufriendo la agricultura, ¿no? Los vaivenes en cuanto a precios, en cuanto a demandas. Pues necesitamos realidades, ¿eh? No hablar y hablar y hablar.
Bueno, Tudela, que hay una verdura riquísima, la huerta de Navarra, sin duda. No sé si has estado por allí, se come maravilla. Tienen algunos restaurantes donde te hacen una degustación, toda base de verduras, que es un escándalo. Bueno, vamos al lío, que nos decía Jesús que necesitan realidades, más apoyo y sobre todo que la gente sea consciente de que su trabajo ha cambiado. Ahora es mucho más técnico, utilizan maquinaria y esto también, lógicamente, cuesta más.
Por eso esta noche a las 9, Expósito va hasta el origen. De hecho, le he llamado hace un rato y va para Tudela. Porque allí, hasta los cultivos y las granjas de las que salen estos productos quieren contarnos algo. También los que se encargan del transporte o las fábricas que los envasan. ¿De qué forma están sufriendo la crisis energética todos ellos y la subida de los combustibles? Y el sablazo fiscal, ojo, que se espera para 2022. Bueno, pues esta noche la linterna se enciende desde las Bárdenas Reales en Navarra.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te voy a hablar ahora de Paquita. Así se llama la protagonista de nuestra historia, aunque podría tener miles de nombres. Tantos como personas han logrado llegar a una notable edad, pero no han podido celebrarlo por culpa de la pandemia. Francisca Rojo, así se llama, pero Paquita para la familia y para los amigos, celebró el pasado 19 de octubre su 101 cumpleaños, ya que en 2020, en el año de su centenario, una PCR positiva la confinó y la mantuvo separada de sus seres queridos. No fue nada fácil, ¿eh? Porque a ciertas edades toda vela que soplas vale por toda una vida. Esa, que Paquita arrancó hace mucho y que sigue empeñado, en este caso, en seguir caminando. Ella nació en Valladolid en 1920... y durante los últimos coletazos, además de la gripe española. Aunque parezca una broma del destino, pero fue así. Y sobrevivió. Era hija de un industrial vallisoletano y de la que decían era la mujer más guapa de toda la Pedraja del Portillo. Se casó con Manuel y tuvieron 5 hijas, las que posan en una foto que me han enviado, donde también están sus 5 yernos, 16 nietos y 3 bisnietas. Nuevas generaciones que han visto crecer mientras sigue celebrando su vida. Paquita es el ejemplo de esos mayores que sufrieron más que nadie el confinamiento. Para quienes un minuto es un día. Yo de niño no entendía por qué las personas mayores tienen prisa cuando ya no trabajan, ni tienen grandes obligaciones, están jubiladas. Ahora sé la respuesta. Quieren aprovechar cada uno de los segundos. Paquita, por suerte, lo hace y ahora celebra su 100 más 1. Una fecha extraña, la de dos cumpleaños en uno, la que nos recuerda que un virus nos robó un año y casi dos, pero nadie, ni siquiera un virus, nos podrá robar la felicidad de celebrar con los nuestros aquello que teníamos pendiente. Del temor al miedo y vuelta a empezar. Si fuera una línea de metro habríamos desgastado los raíles ya, de tanto usarlos, porque llevamos dos años haciendo ese mismo recorrido una y otra vez. Del temor a la pandemia, al miedo. Del temor al frenazo económico, al miedo frente al incremento de precios de gas, de luz, de gasolina. Fíjate que hoy día estamos, que mañana estamos contándote, ¿no? Del temor al miedo por la escasez de materias primas que está afectando, como hablábamos al inicio, a la construcción. Miedo a la falta de microchips, que está sacando la producción de muchas empresas. La falta logística suficiente para, por ejemplo, traer un contenedor. Miedo a que la falta de esos chips y otras materias primas nos acaben robando la mismísima Navidad. Vamos a darle una vuelta a este asunto, porque queda tiempo, pero no tanto. Y lo vamos a hacer, por supuesto, con permiso de sus majestades los Reyes Magos y de Papá Noel.
Hola a todos los niños, y hola a los adultos también, faltaba más. ¡Ya viene la Navidad! Aquí, en Laponia, los duendes y yo tenemos todavía muchas cosas que hacer. Supongo que tú también estarás pensando ya en la Navidad.
Pues sí. Y tanto que estamos pensando ya en la Navidad, algunos más que otros que llevan semanas advirtiéndonos de dónde nos hemos llegado a meter, porque de aquellos polvos son estos lodos. Te lo voy a intentar explicar. Durante los confinamientos por la COVID se paralizó por completo la industria de todo el mundo. Volver a poner en marcha muchas de esas fábricas está costando. Faltan muchas cosas, chips, materia prima, no hay contenedores, como te digo, el precio de la luz, de la gasolina ha subido. Conclusión, esta Navidad habrá consolas, juguetes, lavadoras, pero menos, dicen, que lo que esperábamos, porque no va a haber para todos. Faltarán productos en las tiendas, como pasó con el papel higiénico en su día, y lo que haya, pues será entre un 20 y un 30% encima más caro. Lo que antes costaba 10, ahora costará 25, advertían estos días algunos encargados de jugueterías. Bueno, pues vamos a mirar cómo está este sector que queremos tanto a pocas semanas de la Navidad. Tenemos la suerte de poder charlar a esta hora con José Antonio Pastor, que es presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. O sea, fabricantes de sueños e ilusiones, de alguna manera. José Antonio, vosotros lo estáis advirtiendo. Estamos viviendo una especie de tormenta perfecta, y lo de perfecta entre comillas, ¿verdad?
Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, la verdad es que bueno, una pena, porque además nos enfrentamos a unas buenas previsiones, a una campaña de Navidad, ¿verdad?, sin restricciones al comercio, sin restricciones a las reuniones familiares, y eso hace prever un buen comportamiento del consumo. Lo estamos viendo no solo en el mercado nacional, también a nivel internacional, pero bueno, a nivel de industria, pues se nos ha complicado mucho el panorama. Los costes variables de nuestras empresas han subido entre un 20 y un 40, por todo lo que comentabais de fletes, materias primas, en fin, de todo un poco, y eso va a restar sin duda margen y beneficios, con lo cual lo que podía haber sido una recuperación económica en toda regla, pues no parece que al final tenga ese resultado, ¿no?, que era el que todos esperábamos.
Y eso que vosotros estáis advirtiéndolo, porque os habéis dado cuenta de lo que está pasando con el tema del material, y estáis poniéndoos las pilas para intentar, digamos, que estar con ese material, con esos juguetes ya preparados, incluso antes que otros años, pero aún así es que no hay forma humana, ¿verdad?
Claro, bueno, cada industria tiene sus tiempos, ¿no? Y el nuestro está muy marcado por ser el mercado más estacional del juguete del mundo. Nosotros, el mercado español, consume el 70% de todos los juguetes del año en tan solo las últimas semanas del año, lo que es la campaña de Navidad. Y evidentemente, en tan poco tiempo, no hay capacidad de reacción. Es decir, tienes que tratar de tenerlo todo previsto y preparado y dispuesto para hacer frente a una demanda brutal en muy poco espacio de tiempo. Eso es algo natural en la industria del juguete en España, estamos acostumbrados y a ello trabajamos, ¿no? Algunas veces nos pasa, ¿no? Hemos visto todos los años pues que determinados juguetes que se ponen muy de moda durante la campaña de Navidad, pues a la segunda o la tercera semana ya empieza a escasear y las últimas semanas ya son imposibles de encontrar. Esto ahora se va a acrecentar por los problemas, sobre todo de la cadena de suministros que estamos teniendo. Los retrasos, claro, en la logística, esto puede hacer que se produzca algo más que otros años, ¿no? Desde luego, lo que sí que va a producir es que determinados productos que el fabricante tenía pensado, novedades para sacar para esta campaña, ¿vale?, con toda la ilusión, ¿no?, ante esta buena perspectiva, pues lógicamente no van a estar disponibles. Esperemos que se puedan materializar para la Navidad siguiente, pero desde luego para esta no, ¿no? También el mercado tiene que notarlo menos, porque en la medida, claro, que el fabricante lo sabe, no lo comunica y no lo anuncia,
claro,
o sea, y eso no quiere decir que haya un desabastecimiento del mercado. Si quieres una muñeca, igual no está la referencia que querías, pero en las tiendas seguirás teniendo otras 60 que la competencia ocupa el lugar, ¿no?, donde poder elegir.
Hay que decir, y me lo han dicho algunos compañeros vuestros de este o de otros sectores, que para que entendamos todos los ciudadanos, un contenedor, por ejemplo, que antes te costaba 1.000 euros, ahora te cuesta 17.000.
Sí,
o sea, que es que la barbaridad de diferencia de precio, lo digo porque también vosotros exportáis mucho juguete al mundo y también 40, tenéis 40 ahí el problema, ¿no?
Un 40% de lo que fabricamos lo exportamos y bueno, pues afortunadamente a muchos países, de más de 90 mercados, ¿no?, en todo el mundo. Uh-huh. Y de hecho las exportaciones están registrando un comportamiento espectacular. Llevan un crecimiento al mes de julio, un crecimiento acumulado de un 20%, con lo cual es una cifra muy muy positiva. Y sobre todo que es un 18% respecto al 2019 de crecimiento, que es un año prepandemia. Eso nos sitúa al sector que terminemos el año con un crecimiento en las exportaciones por encima de los 600 millones de euros.
Se dice pronto, ¿eh? Por eso es importante hablar con vosotros. José Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, gracias por estar con nosotros. Voy a charlar ahora con otro de la cadena vuestra. Me explico, con alguien que luego esos juguetes los vende en sus tiendas. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Y me refiero a Raúl Romero, que es responsable de la franquicia de varias tiendas de juguetes en la Comunidad Valenciana, Juguetilandia. Seguro que la conoces si eres de la zona o si no, incluso, porque muchas veces ya compramos desde diferentes lugares del país. Raúl, a los que estáis a pie de calle, tenéis puesto ahí el escaparate y vendéis directamente al consumidor esta Navidad, ¿cómo veis esta Navidad?
Buenos días, John, a todos los oyentes. Bueno, pues la vemos como ha relatado un poco José Antonio Pastor. Vemos que están incrementándose los precios en el tema de contenedores y todo eso, pero bueno, también en Juguetilandia llevamos un año trabajando para que el cliente final apenas note un incremento de precios en los juguetes que tenemos en las tiendas. O sea que al final, bueno, es algo que se viene viendo desde hace tiempo esta situación.
Claro, es que ese es el tema, que vosotros estáis advirtiendo que esto viene de meses atrás y que yo he visto los plazos de espera, por ejemplo, para comprar una lavadora, 3 meses por lo menos, una videoconsola 4 meses, un coche 6 meses, pero claro, vuestro sector, la gente ya está reservando, está pidiendo a los Reyes Magos, a Melchor, a Gaspar y a Baltasar que ya empiecen a reservar.
Hombre, al final el refranero español es muy sabio, ¿no? Y hombre precavido vale por dos. En este caso, pues sí que es cierto que se van a terminar muchas referencias, no va a haber tiempo para la reposición, pero en Juguetilandia vamos a tener juguetes, si no es una referencia u otra, y creemos que si no es una marca u otra, juguetes van a tener. Ahora, lo que sí que se recomienda al consumidor final, es que no deje las compras para el último momento, porque va a tener muy poco margen de maniobra en ese momento.
Claro. Ya habéis calculado incluso las posibles pérdidas que pueden suponer todo esto, que es entre el 30 y el 40%, es decir, que vais a tener que trabajar, como suele pasar, más para ganar más o menos lo mismo.
Sí, pero es que la maquinaria no se puede parar, la rueda no puede dejar de rodar. Entonces, de hecho, en Juguetilandia la semana pasada tuvimos una oferta muy interesante con un cheque regalo del 40% que te ahorrabas en las siguientes compras. Y en las próximas semanas, durante este mes de noviembre, vamos a obtener ofertas muy interesantes para que el consumidor no tenga que esperar a diciembre ni tenga que esperar al último momento para esta compra. O sea que, por nuestra parte, también vamos a poner toda la carne en el asador para que sea una campaña lo más normal posible.
Pues, Raúl, oye, yo antes de terminar, vamos a tener que seguir hablando de esto porque, evidentemente, se van a acercar las fechas. Pero ahora permíteme la frivolité, que no es tan frivolité. ¿Por qué siempre todos los años hay un regalo que no hay forma de que los Reyes Magos lo encuentren? O sea, Raúl, ¿cuánta gente te ha llamado desesperada el día 5 a las 7 de la tarde porque no encuentra en ningún lugar la carta que había enviado los Reyes Magos y nos entendemos todos?
La verdad es que eso es un poco como el secreto de la Coca-Cola y todo eso, ¿no? No lo sabes hasta que no va avanzando la campaña. Puedes tener 10 o 15 referencias en las cuales se pueden haber, pero claro, es que depende tanto de lo que haga la televisión, de lo que hace Internet y de lo que hace, bueno, pues todos los influencers y también de lo que es capaz de producir la empresa que hace ese juguete. En muchos casos el juguete se pone de moda porque la fabricación es corta. En otros casos, porque tiene mucha publicidad externa y entonces, bueno, pues somos un poco sugestionables en ese aspecto. Pero bueno, esos juguetes se acaban todos los años, o sea que no creo que vaya a ser un problema para este año tampoco.
Bueno, pues pues acaso, ya te digo yo, Raúl, que tengo aquí gente en el equipo que lo mismo te llamamos, ¿eh? Raúl Romero, gracias por charlar con nosotros y por contarnos esa precaución que tenéis la gente del sector del juguete. Un abrazo grande.
Nada, un saludo, John.
Gutiérrez,
dígamelo.
¿Has escrito ya la carta a los Reyes Magos?
Todavía no, pero creo que voy tarde.
Eso te digo.
Por lo que escucho, voy tarde.
¡Date prisa! Oye, lo que sí tienes es muy bien organizadito ya los oyentes que nos han llamado a Herrera en Cope.
Al 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en Cope, en el que hoy hemos recibido muchas notas de voz y muchos mensajes relacionados con el karate. Hoy es el día del karate y los oyentes de Herrera en Cope han tenido su experiencia con este arte marcial. Por ejemplo, Enrique.
A mí, hablando de karate, lo que me viene a la cabeza es que yo, cuando era pequeño, en el colegio los niños me pegaban. Entonces mis padres me apuntaron a karate. Y después de eso, los niños me pegaban en el colegio y también en el karate.
¡Mira por dónde! ¡Mira pobrecito, por dónde!
¡Pobrecito! Sí, es que, no me quiero reír, pero pobrecito.
Hombre, claro.
¡Pobrecito!
Pero ¿a cuántos pobrecito. No se pasaría eso?
Se
apuntaban al karate para que no te pegaran en el colegio y al final te pegaban en los dos sitios. Sí, es lo que suele ocurrir. Y mucha relación de los oyentes de Herrera en Cope con el karate a través del cine. El cine nos ha abierto las puertas a un mundo como Jaime.
Buenos días, solo los más viejos del lugar recordarán estos clásicos: Espadas sangrientas, El luchador manco y Kung Fu contra los siete vampiros de oro. Una maravilla.
Esta última me acuerdo yo de todas.
Sí, sí, te acuerdas, ¿no?
Kung Fu. Sí. Maravillosa película.
Maravilloso.
Bueno, pues ya que estábamos hablando de artes marciales, de karate, pues Fernando ha dejado un mensaje, bueno, proponiendo un reto a Herrera.
Hola, Herrera. Como especialista confeso en karate, te hago una pregunta. ¿Te atreverías a enfrentarte a dar patadas con Alberto Rodríguez? Un saludo.
A dar patadas.
Bueno, pues ya se lo vamos a preguntar.
Bueno, lo dejamos ahí. Las espadas, como claro. Se suele decir, están en todo lo alto. Y más películas relacionadas con la acción, con el karate. Mira, estas es que nos cuenta Vicente.
La mejor película de la historia es Alerta Máxima 2, la que se estrella el tren y Steven Seagal, con dos trenes estrellándose mutuamente, corre hasta el final, salta y se agarra a una escalera que colgaba un helicóptero que pasaba en ese mismo momento por ahí, y el cual nos hizo ponernos a todo el cine en pie y aplaudir. Esa sí, es señor. La mejor película de la historia.
Sí, señor, estoy de acuerdo.
Y con la emoción que lo cuenta, ¿eh?
Sí, sí, y además como no pesa nada Steven Seagal.
Que exactamente, y después de toda esa peripecia, las maravillas del cine. Bueno, pues a lo largo de la conversación esta mañana, John, ha salido un juguete, un artilugio, que, bueno, pues cuando nosotros éramos pequeños era muy popular. La bola loca. Fíjate los recuerdos que le trae a José María.
La bola loca, madre mía, qué recuerdos. Tenía yo entonces, pues, no sé, 8 o 10 años y mi hermana no tenía ni 7. Y era un artista con las bolas y no era precisamente ningún dechado de habilidades físicas, pero para eso era una fenómena. Llegó a pedir que le vendáramos las muñecas y una muñequera y no sé, para evitar las contusiones y reducir los golpes de las bolas, pero curioso ver a una cría de 6, 7 años con las bolas locas aquellas, maravilloso.
¿Cuántos recuerdos?
Qué bueno.
La bola loca, yo también la tuve, jugaba con mi hermana, y ninguno de los dos éramos un portento, ni con la bola ni con el cacharro para sujetar.
Ni con nada.
Y uno más, fíjate, nos ha llamado Esther, ella se dedica al sector del transporte, y escucha la cantidad de entrevistas que lleva hechas en las últimas semanas.
He estado escuchándote esta mañana con lo de los transportistas. Yo tengo una empresa, pero yo hago lo que movimiento de tierra y yo trabajo con bañeras. Pues yo he hecho más de 100 entrevistas a gente que tiene el carnet de camión y ninguno ha aceptado, y con buenas condiciones. Unos porque no querían salir de donde viven y yo pago dieta. Otros que se conforman con la paguita que le da el Estado más lo que trabaja su mujer en el PER y juntan 1.100 y con eso viven bien. Y otros que prefieren estar sentados en el sofá, con la paga, con el paro, con lo que sea.
¡Ojo, eh!
Tremendo, ¿eh? Tremendo, porque es que este problema también de la mano de obra es cada vez más serio. Y ahora vamos a ver qué nos van a contar en Mediodía COPE dentro de un rato. Pilar García Muñiz, ¿qué tenemos hoy?
Pues mira, vamos a hablar, John, del coronavirus por varios motivos. Porque, como sabes, pues hoy en 5 comunidades autónomas comienzan a administrar de forma simultánea la tercera dosis contra el coronavirus y también la vacuna de la gripe. Ya sabes que se ha iniciado esa campaña de la gripe. Se empieza a poner las dos vacunas en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Madrid y en Navarra, para los mayores de 70 años y también en Galicia, pero en este caso para los mayores de 80. Doble pinchazo que ya han empezado a poner hace unos días en el País Vasco y Andalucía. En esta última, los que han ido a vacunarse, pues, estaban encantados.
Hombre, ya vengo y me pongo, llevo las dos. He ido muy bien, de verdad, francamente, no he notado el pinchazo ni nada. Espero que el resultado sea también bueno.
Todo que sea vacunarse me parece estupendo. Tanto mi mujer como yo no hemos venido vacunando.
Estupendo, hija, muy contenta y ya está. Y ya salimos de esta, ¿qué pasa?
Pues hombre, a ver si es verdad, a ver si salimos de esta, nos decían. Y sí. Bueno, ya que vas a ponerte la tercera dosis, ¿no? Los mayores de 70 años, pues mira, se ponen también la de la vacuna de la gripe, que nos han dicho que es completamente seguro, eso sí, cada vacuna en un brazo diferente.
Eso es, como tiene que ser. Bueno, pues de todo eso y de muchas más cosas te van a hablar en breve los compañeros de Mediodía COPE. Ahora ya sabes, llega tu COPE más cercana para contarte qué es lo que sucede justo debajo de tu casa.